Estamos en medio de una serie, ustedes lo saben, que se llama Transitando sobre las dudas de la fe. Transitando sobre las dudas de la fe. Iniciamos el tema 2 el domingo pasado, que habíamos titulado ¿Va a venir Cristo? Bueno, ¿va a venir sí o no? Cuando nuestra fe se ve atacada por la duda, entonces el cristiano se empieza a debilitar. Y no quiere decir que usted diga no, que Cristo no existe, y no quiere decir que usted esté apostatando de la fe, o quiere decir de que él se está retirando de la iglesia, no va a creer más lo que dice la Biblia. No, pero hay pequeñas cápsulas de incredulidad que a veces pueden matar la fe del cristiano poco a poco. Así como las tormentas ahora poco a poco van minando cuando hay una cárcava, por ejemplo, así mismo la fe de los cristianos puede ir decayendo. Y es necesario que nosotros enfrentemos nuestras dudas y empecemos a quitarlas del corazón, de manera que no nos debilitemos nunca. Las tétradas, hablamos un poquito acerca de esto el domingo pasado, voy a hacer una introducción rápida con respecto a esto. Fueron las lunas de sangre, estas cuatro eclipses lunares, en donde usted puede ver la luna que se tornó un poco roja en estas ocasiones. Sucedieron dos el año pasado y sucedieron dos este año. Y dijimos que estaban estos eventos relacionados con algunos eventos que sucedían al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel siempre esperaba algo cuando esto sucedía. Hasta el momento ya pasó la última de las tétradas, la cuarta luna, y pues en este momento no ha sucedido nada sobrenatural. Las guerras normales, los ataques normales en contra de Israel, pero no hemos visto ahora que haya sucedido algo diferente. Hablamos acerca de ese asteroide que venía por ahí amenazando que iba a impactar contra la Tierra, dijimos el domingo pasado, y que lo iba a partir por la mitad y que ya nos terminábamos todos, y que algunos estaban con miedo de que si el asteroide iba a pegar o no. Y yo les dije, no va a pegar el asteroide porque no está en los planes de Dios, por lo menos no está descrito en la Escritura, en la Biblia. Después dijimos que los militantes de ISIS estaban queriendo conseguir los implementos para crear una bomba atómica y venir a tirársela a los cristianos para deshacernos a todos. ¿Quién creen que va a ganar? Les dije yo en ese momento, va a ganar Cristo. Va a ganar Cristo, verán caer a todos aquellos que quieren atacar a los cristianos. Después les dijimos que habían encontrado agua en Marte y que si estaban a la venta algunos terrenitos en Marte, pues usted quería comprar, invertir allá en algunos apartamentos. Pero ¿quién se va a ir a vivir a Marte? Pues por ahora nadie. Así que quien hayan encontrado agua en Marte no creo que cambie la historia del mundo. La balacera y la matanza que hubo en el estado de Oregon también, en donde el pistolero preguntaba qué religión profesaban las personas y en base a eso, si eran cristianos, los mataba. Creo que hubieron 10 o 12 fallecidos en ese ataque. Todo esto nos hacía ya levantar un poco la cabeza y llamar un poco la atención. Y para terminar con esto, les dije yo que había un señor allá en los Estados Unidos que se llamaba el señor Chris McCann, que había fallado en algunos calculitos que había hecho él por ahí, y que había dicho que en el 21 de mayo del 2011 el mundo se terminaba y todavía seguimos por acá, y él había hecho algunas otras predicciones. Y dijo que el 7 de octubre pasado se terminaba el mundo, que ese día iba a venir Cristo y que el mundo se iba a partir por la mitad y se acabó la historia. Pues yo creo que aquí seguimos, ¿verdad? Todavía no ha pasado nada. Una vez más, este señor, vamos a ver si él sigue remodificando sus predicciones, se equivocó. Entonces nos vamos a ir a nuestro texto base, que está en Mateo capítulo 24, versículos del 34 al 36. Y de esta manera vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a continuar con este tema. Mateo 24, del 34 al 36, dice la palabra de Dios: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, el más importante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa de predicar la palabra. Pero también, Señor, esto va acompañado con una gran responsabilidad. Por eso te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu respaldo y tu ayuda. Enséñame, Señor, a decir lo que tú quieres que sea dicho y a quitar, Señor, lo que para ti está de más. No me permitas contaminar este mensaje con conocimiento humano, con investigación humana. Porque lo que la congregación necesita es espiritual. Lo que nuestros oyentes en las redes sociales necesitan es espiritual. Por eso te pido que te hagas cargo, Señor, de la continuación de este mensaje y de todo aquello que hoy vamos a compartir, Señor, que sea respaldado por tu palabra. No nos ayudes a poner posiciones teológicas, no nos ayudes a respaldar a los filósofos. Señor, que tu palabra hable, que tu palabra se entienda. Enséñanos a hacerlo con responsabilidad. Espíritu Santo, queda en control de todo lo que aquí se diga. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dijimos también el domingo pasado acerca de unos datos bíblicos que la Biblia menciona, el nuevo nacimiento en el ser humano, es decir, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, 9 veces que menciona el bautismo en aguas, 20 veces, el arrepentimiento para perdón de pecados se menciona 70 veces, 1/5 de las profecías de la Biblia hablan sobre Jesús, 333 profecías están relacionadas a la persona misma de Jesús, de esas 224 relacionadas a la segunda venida y solo 109 refiriéndose al nacimiento virginal de Jesús. Es decir, que se menciona más acerca de la segunda venida que del nacimiento, que es su primera venida. De los profetas del Antiguo Testamento, 10 mencionan la primera venida, es decir, el nacimiento de Cristo, y 20 mencionan la segunda venida, que es el tema que estamos platicando. Pero cada vez que se menciona la palabra expiación, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, 2 veces se menciona la segunda venida. Entonces, como vemos acá, se le da mucho énfasis en la Biblia también, así como se le dio la primera venida, se le da más énfasis a la segunda venida de Cristo. Y era necesario que ustedes y yo entendiéramos que la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Son 2 cosas totalmente diferentes. El arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de ese día en que la iglesia será arrebatada por el Señor Jesús en el aire, Él estando en una nube. Dice, Él no pondrá los pies en la tierra, sino que ustedes y yo vamos a desaparecer, vamos a ser traspuestos en la parte material a inmaterial, y nuestro espíritu y nuestra alma se reunirá con el Señor Jesucristo en las nubes. Los muertos en Cristo, dice esa porción de la Escritura, resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Eso no es la segunda venida de Cristo. Mencionamos también que sucedían 2 cosas en ese momento. Primero, el tribunal de Cristo, en donde nos vamos a reunir delante de Jesús, y ahí nuestros pecados nos vamos a dar cuenta que han sido perdonados, que hemos sido justificados por la gracia de Dios, que a través de la sangre preciosa derramada en la cruz por Jesús, usted y yo hemos sido encontrados justos, y por eso vamos a entrar tranquilamente al trono de la gracia. El segundo evento que va a suceder ahí es las bodas del Cordero. Finalmente, la iglesia, que es la novia, como lo describe la Biblia, como lo ilustra la Biblia, se va a reunir con el novio, que es Jesucristo, allá en los cielos, y entonces se dará una gran fiesta allá que se llama las bodas del Cordero. Finalmente, ustedes y yo vamos a cumplir ese anhelo que hemos aprendido, que hemos leído, que hemos predicado y que hemos compartido con la gente, de estar un día en la presencia de Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos y amigos, que este sufrimiento de 40, 50, 60 o 70 años en este mundo fue efímero. Cuando usted llegue a la presencia de Dios y usted vea la inmensidad de ese lugar y usted entienda que va a estar ahí para siempre, entonces va a realizar que usted vino aquí un fin de semana nada más a pasarlo a este mundo corrupto. Y usted va a decir ahí en la presencia de Dios, va yo preocupándome porque no tenía para pagar la luz, y miren aquí cómo estoy de pleno delante de la presencia de Dios. Y yo cómo me preocupaba ya porque me dolía la espalda en las mañanas cuando me levantaba y me tronaban las rodillas. Y aquí no hay nada, no hay dolor. Y aquí no hay nada, no me hace falta la plata. Había que ir al súper y llenaba la carreta y llenaba la carreta y llenaba el refrigerador, y de repente mis hijos llegaban como que eran Pac-Man, se lo comían todo y había que ir otra vez. Y aquí estamos plenos, felices de la vida. Entonces usted se va a dar cuenta que el sufrimiento aquí fue efímero. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo nuestro presente y no hemos dimensionado realmente lo que nos espera en los cielos. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia va a ser así. Vamos a ir a estar en las bodas del Cordero, que es la segunda cosa que sucede en ese momento del arrebatamiento. Y después, los pobres que se quedaron acá en la tierra, dice la Biblia, ya lo vamos a presentar, entonces se lo estoy parafraseando y contándole la historia nada más, pero dice que los que se quedan aquí, pobres de aquellos que se quedaron aquí, van a pasar 7 años luchando, 3 años y medio en los cuales le van a dar a Tol con el dedo, mis queridos hermanos, porque va a aparecer un líder mundial buenísimo, que todos lo van a poner como el mejor del mundo, como el que va a venir a encontrar todos los van a resolver todos los problemas de la humanidad, un líder político, religioso, y va a haber una mezcla ahí rara. Pero eso va a ser por 3 años y medio, y después va a venir lo grueso de la gran tribulación. Ahí es a donde todos los demonios van a ser soltados, dice la palabra de Dios, y los hombres buscarán la muerte y la muerte no les será dada. O sea, horrible vivir en esos 7 años. Después de los 7 años, dice la palabra de Dios, que viene la segunda venida de Cristo. Y ese es el tema que ustedes y yo estamos tocando. La segunda venida de Cristo, ahí sí, el Señor Jesús viene y pone los pies sobre la tierra. Ahí sí. Y dice él que viene con su ejército de ángeles, los de los cielos y los convertidos. O sea, como dijimos el domingo pasado, el Señor Jesús, liderando a ese gran ejército, va a bajar a los cielos. Y usted y yo, bien formaditos, venimos detrás del Señor. ¿Ya se puede imaginar usted el canto de ese ejército? Miles, millones, generación tras generación. Imagínese usted, hace 2015 años hemos ido acumulando muertos en Cristo. Montones de gente, millones de muertos en Cristo se van a reunir en ese momento. Usted puede oír, si usted se queda aquí en esos 7 años horribles de tribulación, usted va a empezar a oír el murmullo cuando el Señor Jesucristo viene. Y vamos a describir todo lo que va a suceder. ¡Ay, maravilloso! Esto es de hacer una película, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo empiece a entrar a la atmósfera terrestre, usted sabe lo que va a pasar con los elementos, la tierra, el agua, el fuego, todo eso. Y atrás se va a oír el murmullo: santo, santo, santo es el Señor, Dios de los cielos, lleno de misericordia, grande es su nombre, grande es su nombre, grande es su nombre. Y todo eso se va a oír cuando todo el ejército venga, y él va a venir en su caballo blanco, y usted y yo vamos a venir atrás ondeando bandera: santo, santo, santo es su nombre. Y los que están aquí abajo, mire, se lo van a ver para arriba y van a decir: Dios mío, hoy sí que va a pasar. 3 años y medio tenemos de estar peleando con esos demonios horribles que van a ser abiertos de las catacumbas de la tierra, porque así dice la Biblia. Los demonios con los que usted peleamos y yo ahorita son los buena gente del equipo. Los malos están presos. Y dice la Biblia que va a abrir las catacumbas de la tierra y los va a sacar a todo, a lo peorcito. Y van a hacer pedazos a los que se quedaron. Aún creyentes, mis queridos hermanos, ya lo vamos a leer ahí. Y entonces imagínense esos pobres, ya dice: hoy sí ya estuvo, nos van a matar a todos. Aquí viene ese ejército. ¿Qué es ese ruido? Un ruido que jamás oído humano ha escuchado. El ruido del ejército de los cielos, de los cristianos cuando vienen en la segunda venida de Cristo. ¿Va a estar usted ahí o no? Gloria a Dios. Bueno, pasamos un poco más adelante y empezamos un análisis acerca de Mateo capítulo 24. Y empezamos desde el versículo 3 en adelante. Y dijimos que esto que vamos a leer en esta porción de la Escritura no es el arrebatamiento de la iglesia, es la segunda venida de Cristo explicada en nuestros evangelios. Mateo 24, capítulo 3. Voy a nada más a recalcar algunas ideas que predicamos el domingo pasado. En el versículo 4, por ejemplo, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hablamos acerca de esto, ¿no es cierto?, el domingo pasado. Si usted no vino el domingo pasado, métase a internet, iglesiajosue.org, y escuche el mensaje, porque no lo podemos contar todo acá. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Después el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores, dice acá. O sea que todo lo que estamos escuchando en este momento, no creen que aquí ya estamos llegando al final, mis hermanos. Esto es principio de dolores. Pasan muchas otras cosas después. Entonces, versículo 9: os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nos van a perseguir. ¿Está pasando eso, sí o no? Sí. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En este punto nosotros nos movimos de la palabra y fuimos a platicar acerca de todos estos falsos profetas que empiezan a decir: sí, Cristo ya viene, y que esto, Cristo viene tal día, y empiezan a hacer la numerología. Estamos en contra de la numerología. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a través de números, cuentan palabras, cuentan letras. Ah, no, sí, aquí hay 44, aquí el 77, este es el número perfecto de Dios, aquí viene tal día. Y entonces empiezan a sacar cálculos numerológicos que dicen ellos que están metidos en la Biblia, y en base a eso hacen cálculos y profecías. No es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en los evangelios que el Señor Jesucristo dijo: porque no hay nada oculto en lo mío, todo está abierto. Y la palabra de Dios dice también que si hay algún misterio de Dios, Dios lo tiene guardado para sí. No tenemos nadie nosotros por qué andar buscando los misterios de Dios. Si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos determinadas fechas, ¿para qué hubiera hecho un intrincado juego de sudoku bíblico en el cual teníamos que sumar y restar palabras y letras? Él hubiera dicho en un versículo y se acabó. Y Él lo dijo aquí: la hora y el día nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, sino solo el Padre que está en los cielos. Así que por eso, no, numerología, olvídese de eso, no funciona. No funciona eso para Dios. Hablamos acerca de los profetas y nos quedamos en el versículo 12. Y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a iniciar, ahí nos vamos a montar de nuevo en este mensaje. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí hay un requerimiento de Dios, y el requerimiento de Dios es tener un corazón lleno del amor de Cristo, un corazón lleno de la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es uno de los virus que le ha entrado a la iglesia cristiana? Es que se han aburrido de esperar. La iglesia cristiana se aburrió de esperar. Sencillamente dice: bueno, como no pasa nada aquí, yo voy a la iglesia y me voy en automático, y sí, pasan algunos milagros y vemos cosas, pero lo grande de la historia, lo grande de las promesas bíblicas no ha sucedido. Entonces eso aburre a la gente, y entonces su amor empieza a apagarse y empiezan a vivir para sí mismos el día a día. Decía yo hace un rato que usted no se va a dar cuenta hasta que esté en los cielos de la dimensión de la eternidad, y que usted no se va a dar cuenta hasta que esté allá que lo que vivimos aquí era por un tiempecito, y tanto que me preocupaba yo. Pero ahora la iglesia está más preocupada por lo que me pasa que lo que le pasa a mi compañero o a mi vecino de la par. Entonces dice la Biblia que de repente el amor se enfriará. No tenemos pasión por las almas. No tenemos pasión por las almas. No queremos que todo el mundo se conozca a Cristo. Hasta muchos predican la palabra de Dios para que muchos lleguen, pero no porque le tienen amor a la gente, sino que solo porque lleguen, solo porque por convencerlos de que esa es mi manera de pensar, y lo convencí, pero realmente no hay pasión y amor para que esa persona se salve. Entonces ahí nos empezamos a olvidar del principio básico del amor de Cristo. Entonces esto va a empezar a suceder. Versículo 14 dice, mire esto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ah, dice usted, entonces mandemos más misioneros y que empiecen ahorita a predicar la palabra. Entonces voy a dar más plata yo para que vayan los misioneros y esto y lo otro aquí y allá. No, no se me confunda, porque esta porción de la escritura la vamos a poner en la historia bíblica, en la parte post-tribulación. Este mensaje es post-tribulación. ¿Por qué? Porque las personas que queden en esos 7 años de tribulación, que por poquito se van en el primer bus, pero se quedaron, pero que tienen el conocimiento de Dios, ellos van a ser evangelizados también en esos 7 años. Van a quedar unos delegados de Dios que van a venir a evangelizar a esas personas, algunos que fueron simpatizantes de Cristo, pero que nunca le entregaron su corazón, y que ahí se van a dar cuenta que debieron hacerlo y nunca lo hicieron, y se van a arrepentir. Entonces, esta parte va a ser predicada hasta a todo el mundo, para que cuando venga Cristo en la segunda venida, que ustedes y yo vamos a venir con Él, empieza o será el pitazo de salida a la siguiente etapa, que es el milenio. En ese milenio, ustedes y yo vamos a seguir aquí predicando la palabra de Dios a estas personas. Y al final del milenio viene otra etapa que se va a llamar el juicio del gran trono blanco, la segunda gran oportunidad para la humanidad de poder ir a pasar la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén, o irse al lago de fuego que arde eternamente. Ahí es a donde se acomoda este versículo 14. Ahí va a ser predicado este mensaje y el evangelio del reino, y entonces, dice, vendrá el fin. Pero todavía falta para que eso suceda. Versículo 15: por tanto, Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. ¿Se da cuenta? Ahí está la amenaza. Ahí hay una mezcla un poquito entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Por eso es que a veces los teólogos cuesta ponerse de acuerdo. Dicen los teólogos que en el Antiguo Testamento está muy clara la división entre el arrebatamiento y el día de la segunda venida de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, en todos los versículos que usted habla, a veces se entrelaza un evento con el otro. Y eso es lo que a veces causa un poco de confusión. Aquí es el ejemplo. El primero es lo que hablamos acerca del final de que se predicará el Evangelio del Reino a todos los rincones de la tierra, es post-tribulación. Y esto es pre-tribulación. Aquí dice, póngase las pilas, acepte a Cristo, viva para Cristo, entregue su corazón a Cristo y ojalá que no lo vayan a agarrar distraído, dice la Biblia, porque entonces va a pasar el Señor y usted y yo nos vamos a quedar. Pero después dice ahí, porque habrá entonces, después de eso, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así que aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá, no le creáis. Versículo 24 dice esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a seguir platicando acerca de esto. En el capítulo 24 de Mateo, dijimos, es un tema, es la raíz, es la base en donde se va a construir la doctrina de la segunda venida de Cristo. Hay en la Biblia muchos referentes, en unos minutos se los digo, hay cantidad de versículos bíblicos en donde usted puede apoyar esta doctrina. Pero también en el mundo hay muchos falsos cristos. Hay personas que andan por el mundo diciendo que son, tal vez usted no los conoce, no los ha oído, no son muy populares aquí en nuestro hemisferio, porque como somos un hemisferio bastante cristiano, muy pocas personas se van a dejar engañar por esto, aunque han habido personas que se han dejado engañar. Este esquema, podemos ver la cruz roja, en donde la historia se vuelve antes de Cristo y después de Cristo. En esa cruz roja vemos que todo lo que está a la izquierda de esos eventos eran fe hacia adelante, es decir, fe en lo que viene. Porque se profetizó, dijimos, 208 veces o 198 veces acerca de la venida de Cristo en su nacimiento virginal. Entonces todo esto era fe hacia arriba. Una vez Cristo vino, que es la crucita roja que está en medio, vemos que la fe es hacia atrás. Nosotros estamos en la primera, en el primer arco donde dice la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Usted recibe la salvación eterna a través de la fe en Jesucristo. Entonces la gracia es hacia atrás, es decir, yo estoy con la fe en algo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. Y después de eso vienen algunos eventos. Usted ve después de donde dice el arco de la gracia, viene un arquito amarillo, y ese arquito amarillo representa los 7 años de la gran tribulación. Ahí ve usted unas flechas rojas que suben y a la derecha unas flechas rojas que bajan. Y ahí está el evento marcado acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida post-tribulación. Después de esto vemos otro arco un poquito más grande que tiene una coronita que dice el reino milenial. Ese es el reino que vamos a, ustedes y yo, a venir a gobernar con Cristo. Y al final, abajo, se ve un poco nublado, pero dice castigo eterno. Y hay un fueguito. Y ahí arriba dice el gran trono de Dios, que es donde ustedes y yo nos vamos a ir. Entonces, más o menos traía este bosquejo. Pero aquí me gustaría hacer un intermedio. Vamos a hacer una pausa. Me voy a salir un poquito del tema, pero es importante que ustedes y yo entendamos que Dios nos ha dejado solos en ningún momento de la vida. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido solo. Tal vez usted se ha sentido solo. Tal vez usted dice, Dios no se acuerda de mí. Tal vez el Señor me ha dado la espalda. Vivo una vida demasiado ajetreada, dice usted, o vivo una vida demasiado ocupada. Tengo que ir a dejar a los niños al colegio, tengo que ir a traer a los niños al colegio, tengo que ir a dejarlos al baile, tengo que ir a dejarlos aquí, tengo que ir a dejarlos allá, y esto y lo otro, aquí y allá. Y de repente siento que Dios no se me subió al carro. Y como que Dios se quedó en algún lugar, en la sala de mi casa. Pero Dios tiene el cuidado, mis queridos hermanos, de manifestarse a la vida de nosotros. Esto es un intermedio, no tiene nada que ver con el tema de la segunda venida de Cristo. Pero me sucedió este evento tan maravilloso que lo tenía que compartir con ustedes. La semana pasada venía volando entre Nueva York y San Pedro Sula, Honduras, un vuelo nocturno. Despegamos de la ciudad de Nueva York como a eso de la 1:30 de la mañana, y volamos toda la madrugada para aterrizar en San Pedro Sula a las 7:00 de la mañana. Entonces uno viene ahí, y en ese momento había una depresión tropical en el área del este de la costa de los Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos, y nos veníamos peleando con el mal tiempo, quitándonos aquí, quitándonos allá, para que nuestros pasajeros pudieran atrás dormir plácidamente, en lo que nosotros nos quitábamos una tormenta por aquí, otra por allá. Y al final, cuando llegamos al área de la Florida, teníamos la alerta que estaba el huracán Joaquín, que estaba en ese momento en el Caribe. Entonces alcanzamos un poco a ver las nubes de Joaquín, pero tuvimos un momento de paz a medianoche, ya en la madrugada, perdón, y en ese momento, vaya, gracias a Dios salimos a lo claro, ¿verdad? Porque habíamos venido saltando un poco todo el camino y nos tuvimos que hacer una gran desviación. Y de repente empezó a amanecer. Y cuando uno viene ya ahí cansado, veníamos sobre el área de la Florida en ese momento, y de repente nos sorprende el Señor con esto. Explíqueme usted qué es eso. Pues yo no sé. Pero de repente apareció eso en el cielo. Y vea usted que está oscuro. El cielo está oscuro ahí arriba. Abajo, esas nubes son parte del círculo de Joaquín que venía acechando la Florida. O el área del Caribe. Usted ve allá al fondo, lo rojo es el amanecer. Está empezando a amanecer. Eran las 4 de la mañana más o menos cuando veníamos ahí por la Florida. Pero de repente se pintó eso en el aire. Y entonces se viene algo a mi cabeza cuando yo veo esa maravilla pintada ahí. Imagínense el cielo negro, por favor, y de repente una cosa blanca con esa figura. Y le digo yo al copiloto: ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es que está ahí? Estaba a mi ventana, yo iba sentado a la izquierda, entonces mi ventana estaba aquí, entonces yo iba ahí. Y de repente se levanta el copiloto y me dice: espérame, yo quiero ver eso también. Y se paró y se puso así en la otra ventana que está detrás. Y él tomaba fotos y yo también. Y tomaba fotos y yo también. Y llegamos hasta Perú, no es cierto. Y regresamos por estar tomando fotos, no es cierto. Seguimos ahí en la ruta, hermano, no se preocupe, no sé. El piloto automático no tenía nada que ver en esto, él iba concentrado en lo que iba haciendo. Pero vemos esto y yo le digo: no es un ángel que nos ha recibido. Y entonces le pusimos nombre a esta imagen. Es decir, no le pusimos nombre, le asignamos algo que dice la Biblia. Y yo quiero que usted se haga cargo de esto también. ¿Qué dice la palabra? Y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ya nos habíamos librado de la tormenta, ya habíamos pasado, vimos ese amanecer maravilloso, y de repente el Señor agarra su pincel maravilloso y nos dibuja un ángel en el cielo negro. Por supuesto, los astrólogos o astrónomos pudieran tener alguna explicación, y dice: sí, que la refracción de la luz del sol que estaba saliendo en ese momento le pegó a esa única nube que estaba ahí. Y entonces la iluminó, porque un rayo del sol que venía saliendo, que saltó por encima de las otras nubes que estaban allá, vino y se reflejó en esa única nube. Está bien, señor, científico, pero para mí era un ángel que el Señor me mandaba. De hecho, tengo un video, porque le tomé un video y yo decía: ok, no sé qué es eso que está ahí colgado del cielo negro, que está tan encendido, pero estoy seguro que es un ángel que me está diciendo: ya terminó la tormenta, de aquí en adelante vas a llegar tranquilo. Hermanos, ese versículo es también para ustedes, porque los ángeles del Señor van a estar cerca de usted y los va a guardar donde quiera que vayan. Si la tormenta ha estado horrible en su vida, busca el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, dice la Biblia. Y eso va a aparecer después de la tormenta. Así que se acabó el intermedio, seguimos con el tema. Wayne Bent, su verdadero nombre se llama Michael Traveser, fundador de la iglesia El Señor es nuestra justicia. Y él dice lo siguiente: yo soy la encarnación de Dios, soy la divinidad y la humanidad combinada. Comenzó su culto en 1989 cuando convenció a algunos adventistas de dejar la iglesia y seguir a una vida sin pecado, decía él. Y que a partir del 2000 dijo él que era Dios el Mesías. Conózcanlo. Les presento a otro, Arifin Mohamed, también conocido como Ayapin. Fundó la secta Reino de los Cielos en Malasia en 1975. Esa secta fue prohibida por el gobierno en Malasia, y él dice que sus seguidores tienen contacto directo con los cielos, considerando la encarnación de Jesús, así como Shiva, Buda o Mahoma. O sea, una gran mezcla de todo lo que él tiene en la cabeza, ¿verdad? Sigamos, otro Cristo. Masayoshi Mitsuo es un político conservador japonés que en 1997 fundó el Partido Mundial de la Comunidad Económica sobre la base de su convicción de que él es Dios y Cristo. Él hará el juicio final, dice él, como Cristo, pero dentro del sistema político actual en el mundo. ¿Otro Cristo que quieren por ahí? Sigamos. Inri Cristo. Inri Cristo es un astrólogo brasileño que afirma que desde 1969 él es Jesucristo reencarnado. Vive en Brasilia y él, lo que él considera a Brasilia como la nueva Jerusalén, él y todos los discípulos, y que es la mencionada en el libro de Apocalipsis. No quise ni siquiera tomar en cuenta a José Luis de Jesús Miranda, ustedes lo podrán recordar, él quiso entrar a El Salvador y se lo impedimos, ¿verdad? Mis hermanos taxistas allá en el aeropuerto hasta se agarraron con los seguidores de él, me dio una risa, pero no lo menciono porque ya murió, o sea que Cristo ya se murió, no pudo resucitar José Luis de Jesús Miranda, o sea que ni siquiera amerita ponerle una foto. Siguiente, Sergei Torop. Sergei Torop es un ex policía de tráfico ruso que dice haber renacido como visionario Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero sí él es la palabra de Dios encarnada y ha fundado la Iglesia del Último Testamento. En 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos en Tiberkul, Ecópolis, una comunidad espiritual que dice que tiene, permite tener varias esposas y que alrededor de 10.000 personas le siguen en todo el mundo. Otro Cristo, sigamos. Sí, este es uno de los mejores que tenemos aquí de plano. David Shaler. David Shaler es un agente del servicio secreto inglés, del MI5. En el verano de 2007 proclamó ser el Mesías, y el descubrimiento de que él era el Mesías sucedió después que probó unos hongos alucinógenos, dice él, que estaban muy buenos, y entonces ahí le dijo una voz extraña que él era el Mesías. Pero también esa voz le dijo que era parte mujer y parte hombre. Entonces el de la derecha es él, porque dice que tiene otra personalidad donde es mujer, pero no es homosexual. Dice, no, sencillamente es mi parte mujer. Y entonces yo soy también Jesús, dice este hombre. El siguiente, Oscar Ramiro Ortega Hernández. Este hombre en el año 2011 agarró una AK-47, una ametralladora, un fusil de alto calibre, y le disparó a la Casa Blanca. Y entonces lo metieron preso y después él dijo de que había disparado contra Obama porque Obama era el anticristo y que él era Jesús, entonces que tenía que irlo a matar. Buena zafada, dije yo, para quitarse el juicio. Y este es el último que les quiero presentar, que se llama Alan John Miller, más conocido como AJ Miller en Australia. Es un ex testigo de Jehová y líder de la verdad divina, así se llama. Afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente internet. Y vive con ella, que se llama María Susan Locke. ¿Y saben quién es ella? María Magdalena, así dice él. Es la encarnación de María Magdalena, dice él. Yo soy Jesús y ella es María Magdalena y vivimos juntos. Así que ese es el otro Cristo. Y usted se podrá preguntar, mira, a mí me da risa ver esto, ¿verdad? Nos da risa decir, bueno, ¿cómo es posible que haya personas así? Y hay gente que lo sigue todavía, que se reúne. ¿Por qué se reúnen? Porque la Biblia es sabia. Y vea lo que dice la Escritura en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, dicho en buen salvadoreño o en buen español, por ignorantes le va mal a la gente. Porque lo siguen a todos estos por ignorantes y terminan después muertos o terminan sin la salvación eterna en Jesucristo debido a esto. Gracias, hermano. Regreso a mi púlpito. Seguimos con el tema. Como ustedes pueden ver, hay falsos cristos. No es esto un invento de la Biblia. No es solo porque la palabra lo dice. Y van a seguir saliendo. Imagínense cuántos cristos hay ahorita aquí. Estos están vivos. Por eso yo les dije, no les voy a poner a los muertos, porque los muertos habían varios, bastantes, la lista es bien larga. Pero estos son los que aún viven y están por ahí diciendo que están siguiendo a Cristo. Bueno, Vamos a seguir a la otra parte de este mensaje. Y quiero que vaya conmigo al versículo 29, siempre en Mateo 24, versículo 29. Pero vea lo que dice la Biblia antes que usted llegue ahí en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, que son estos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Grandes señales y prodigios. Este tipo de hombres que están respaldados por Satanás para confundir al mundo hacen cosas extraordinarias. Ellos pueden tener la oportunidad de sanar a alguna persona o de hacer algún milagro. Sí, pero no de parte de Dios. Satanás se las puede todas. La palabra de Dios, si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis está Moisés discutiendo con Faraón, que tenía que sacar al pueblo de Israel, y dijo, a ver, ¿qué pasa? Y la vara de Moisés la tiró al piso y se hizo serpiente, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué dijo Faraón? Ah, esta está fácil. Y mandó a traer a Janes y Jambres, aquellos magos que él tenía, y traigan sus varas y tírenlas. Y las tiraron y se hicieron culebras también. O sea, estaban uno con otro ahí, dale vos también y le doy yo. Es lo mismo que estamos viendo ahora. A estos hombres le salen algunos milagros respaldados por Satanás. Pero ¿qué pasó en ese evento de Janes y Jambres y Moisés? ¿Se acuerdan ustedes cómo termina eso? La culebra de Moisés se comió a las otras dos culebras. Las venció, porque el milagro de Dios siempre se superpone a los milagros piratas de Satanás. Siempre lo vamos a vencer. Entonces ahí se comió a esa culebra. Estos muchachos que están ustedes aquí un poco desorbitados del cerebro, van a ver que no hacen, van a hacer algunos milagros, sí, van a hacer algunos milagros respaldados por Satanás. Y entonces dice la Biblia, harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los verdaderos cristianos. Y ahí tiene algunos seguidores que no estuvieran en su iglesia si no seguían a Cristo. Esas pobres personas que están ahí engañados en esos grupos siguen a Cristo, y queriendo encontrar a Cristo han encontrado a estos falsos, a estas falsas personas. Versículo 29 dice, aquí hay una frase maravillosa en este versículo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aquí respaldamos la teoría de la postribulación. ¿Está claro o no está claro lo que dice la Biblia? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ha visto usted allá en Siberia la luna que no da su resplandor, las estrellas que caen del cielo, las potencias de los cielos que se han sido conmovidas? ¿Ha visto usted en el cielo la señal de Cristo en Siberia con uno de estos locos? ¿Ha pasado todo esto en Brasilia? ¿Ha pasado todo esto en Estados Unidos? No, mis hermanos. Cuando esto suceda, no solo va a ser posible verlo desde un hemisferio de la tierra. Todos vamos a ver cuando se conmuevan los cielos. Todos vamos a ver cuando la luna se apague. Todos vamos a ver cuando las estrellas empiecen a caer. Pero yo no he visto nada de eso todavía. Por lo tanto, como dice la palabra en Oseas, no seamos ignorantes. Lo que quisiera, no ustedes, lo que quisiera decir aquellos que creen en que hay otros cristos en el mundo, en que empiezan a seguir a estos farsantes o a los falsos profetas. No hay, no ha pasado, vean para el cielo. Si Dios no ha roto la atmósfera con su presencia, es porque todavía no ha venido, sencillamente. Pero dice la palabra de Dios, cuando ustedes ven la higuera que ya vienen los frutos, es decir que ya viene. Ahora, nosotros podemos ver cuando se pone una tormenta. Ayer por la noche nosotros podíamos ver cuando ya la tormenta venía en camino, se veían los rayos y todo. Y usted dice, va a llover. Claro que va a llover. Entonces yo le puedo hacer una pregunta y le digo, ¿a qué horas? Dígame el minuto exacto sin ver a Moisés Urbina, sino que así nomás, dígame a qué hora va a llover. No, no es serio, mandamos un mensaje, un cariñoso saludo a Moisés Urbina. Dígame usted a qué horas va a llover exactamente. Ah, no sé. ¿A qué hora van a empezar las primeras gotas aquí en esta zona? No, eso sí no sé, hermano, no le puedo decir. Pero usted sabe que va a llover. Sí, ¿por qué? Porque ahí están las señales. ¿Cuántas veces usted, mi querida hermana, ha salido volada a recoger la ropa porque se le va a mojar? ¿Cuántas veces usted ha dicho, uy, niño, métanse ya porque ahí viene la tormenta, ¡ay, boy! Y el montón de truenos, y pasa y no llovió? ¿Cuántas veces? Un montón, ¿verdad? Varias veces. Y dice, bueno, a saber por dónde pasó esa tormenta, pero venía el viento, empezó a soplar, le ensució todo el jardín a la hermana, y de ahí no cayó una sola gota. Pero usted decía, va a llover. Entonces, lo mismo sucede con la venida de Cristo. Las señales están dadas, las estamos viendo, ¿sí o no? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos en todas partes, los truenos están. Pero usted no sabe a qué hora va a caer la tormenta. Así que ni se anime a decirlo, porque entonces va a quedar mal con la audiencia. No puede usted decir los próximos 3 días no va a llover, no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Y así es con la segunda venida. Usted puede ver que todo ya está puesto y la gente se ha puesto a profetizar. He estado viendo un poco de historia acerca de la Segunda Guerra Mundial y esto y lo otro, que Hitler era el anticristo y que mató a tantos judíos y que entonces sí, el mundo se iba a terminar y que aquí que lo otro. Sí, estaban puestas las tormentas, se oían los truenos. Él se identificaba con el perfil del anticristo, pero no era ahí. Ya eso sucedió hace mucho tiempo y no llegó ese final. Hay truenos, hay rumores, pero Cristo todavía no ha venido. ¿Por qué? Vamos un poco más adelante en la palabra. El Señor tiene claro que tiene que venir en un momento determinado aquí al mundo. Pero ¿por qué no ha venido? Y que es la gran pregunta que nos hacemos los cristianos. ¿Qué pasa? Se ha venido profetizando esto. Y la palabra en el versículo base que hemos cogido dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces usted se pregunta, bueno, pero si eso lo escribieron hace tantos años y ya pasó esa generación. Una generación, dice, ya más o menos llena 70 años. Se han ido multiplicando las generaciones, sí. Pero si leemos la raíz griega de esa palabra, generación, significa linaje. Linaje. Entonces dice, no se acabará el linaje cristiano hasta que todo esto acontezca. Y tiene sentido, sí o no. Porque cuando usted sea arrebatado y nos lleve el Señor con su presencia, ¿qué va a pasar con el linaje cristiano en este mundo? Se acabó. Pasó la generación. Y entonces va a acontecer todo lo que hemos hablado. Pero el día y la hora, dice, nadie sabe sino que solo el Señor. Su linaje es el linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que dice el apóstol Pedro. Cuando ese linaje termine y el Señor nos arrebate, entonces vendrá todo lo que viene. Por el estado actual de la humanidad es que el Señor todavía no viene. Váyase conmigo rápidamente, Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Romanos 8, del 19 al 21. El rey Salomón, calificado como uno de los más grandes sabios de la historia, escribió un libro en el ocaso de su vida llamado Eclesiastés, que es parte del canon bíblico. Lo escribió al final, en el ocaso de su vida, cuando ya se le había pasado bien, cuando ya había tenido 1,000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas, dice la Biblia. Cuando había adorado los dioses de estas mujeres, entonces él escribió este libro ya sentado en una mecedora en su retiro. Y la palabra con la que empieza este libro es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando él ya había vivido todo lo que algunos quieren vivir. Hago esta introducción para que podamos entender lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire cómo empieza esto. No se preocupen por lo que están viviendo. Lo que ha de manifestarse es la esperanza del cristiano. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que es Satanás. Satanás es el que gobierna, el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Y él ha metido la vanidad en el hombre. Y cuando digo vanidad, no solo es andar bien vestido o bien vestida e irse a hacer el alisado, la queratina, etcétera, sino que es la vanidad, es todo para mí, el egoísmo natural del ser humano. Entonces, y eso lo ha metido Satanás, para que nosotros nos olvidemos de Dios y empecemos a vivir nuestra vida en una vanidad. Por eso nos tiene presos, sujetos. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios ha retardado la segunda venida de su Hijo, primero el arrebatamiento y después la segunda venida, porque el pueblo está cautivo en sus vanidades. Y es un pecado que es sigiloso, silencioso. Nosotros no nos damos cuenta, las iglesias a veces estamos llenos de vanidosos. Vanidosos, insisto, no en estas cosas del exterior, sino en los corazones que solo buscan satisfacer sus propios deseos. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo, volvamos un poquito a Mateo 24, pero en el versículo 37 al 39. Versículo 24, capítulo 24 de Mateo, versículo 37 al 39. Es un versículo clave en esto. Dice la Biblia: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, entonces dígame una cosa. Ahí dice: antes del diluvio comían y bebían y se casaban. Quitemos el licor ahí de en medio de esto, porque dice comer, beber y casarse. No dice emborracharse ni nada, sino que comer, beber y casarse. Entonces usted me puede decir: bueno, ¿y qué tiene de malo en comer? ¿Qué tiene malo en beber? Hidratarse y casarse. ¿Por qué la generación de Noé y la generación presente es comparada a esa generación en la cual ustedes y yo estamos condenados solo por comer, por beber y por casarnos? Entonces no nos tenemos que casar, diría alguna secta por ahí. Yo le digo: no, no, observemos bien lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros comparamos Romanos, que acabamos de leer, Romanos capítulo 8, versículo 19, y hablamos acerca de la vanidad, y la vanidad no en el exterior, sino en mis propios deseos, podemos entrar y entender este versículo. En aquel tiempo, ¿qué es lo que le decían a Noé? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noé? Lo señalaban y le decían: ridículo, ¿cómo vas a creer si aquí no llueve? Nunca ha llovido en la vida. ¿De dónde decís vos que va a caer del cielo? No, hombre, si eso no existe. No existe. ¿Cómo vas a creer que aquí estás en una montaña? Estás haciendo ese gran barco ahí. Estás loco, Noé, estás loco. Mejor vení, sigamos comiendo y bebiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente desconfía de la verdad de Dios. No cree en Dios. Y por estar aquí ocupados, trabajando para la comida, trabajando para la bebida, preocupándonos por quién nos vamos a casar, preocupándonos por hacer nuestra familia, olvidamos a Dios. No está malo comer, no está malo hidratarse, no está malo casarse, pero eso le está robando la atención de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se acostumbró a esperar la segunda venida famosa y nunca viene. ¿Ve usted cómo lo estoy llevando a través de lo que está minando nuestra fe? Porque como estamos acostumbrados a esperar y el famoso Cristo no viene nunca, entonces comamos y bebamos, casémonos, de todas maneras no viene todavía. Trabajemos en nuestras vanidades, porque esa es la mentira que Satanás le quiere meter a la iglesia de Cristo. Trabájense sus vanidades, sigan trabajando, hagan opulencia, hagan esto. No está mal, hermanos. No está mal trabajar, no está mal comer, no está mal casarse, pero no dejen de velar y orar para que no entren en tentación y para que nos vaya a encontrar Cristo viendo para otro lado y nos deje el primer bus. A eso es lo que la palabra de Dios se refiere. ¿Qué fue lo que le pasó en el tiempo de Noé? Todos llegaron a tocarle la puerta del arca al Noé. ¡Abrinos, abrinos! Finalmente empezó a llover, ¡abrinos la puerta! Lo siento. Noé en su corazón los hubiera dejado entrar a todos. Pero ¿quién cerró la puerta? El Señor. Métase, 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 métase. No, pero Señor, mira que mi vecino era buena onda. Se meta. Todos se quedan. Pum, cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en sus vanidades ilusorias. Porque estaban ocupados en comer, en beber y en casarse. Y no pusieron atención a las señales de Dios. Es por eso que usted dijo: debemos poner atención a las señales de Dios. Y aquí viene un mensaje para los jóvenes y las jóvenes. Jóvenes, cuando ustedes procrean un hijo, es un ser que va a venir para siempre. ¿Cómo? Momento, ¿cómo es eso? Sí. Cuando ustedes jóvenes meten la pata, perdonen sinceridad. Y las señoritas quedan embarazadas. Ese ser que está en su vientre vivirá eternamente. Va a morir en el cuerpo, no sé cuántos años más tarde. Pero su alma y su espíritu, que son la esencia de ese bebé, van a vivir eternamente. En cualquiera de dos lugares, ya sea en el cielo o en el infierno. Pero ese ser al que ustedes les están dando la vida por un milagro que Dios ha permitido, va a vivir eternamente. Entonces no es juego traer a una persona al mundo. No es juego meterse a jugar con mi pareja. Por eso Dios dio al sexo para que se disfrutara en el marco del matrimonio, no antes. Porque en el marco del matrimonio, por amor, el Señor va a permitir que nazca un niño o una niña que va a trascender el tiempo, va a morir en algún momento de su vida, pero su alma y su espíritu va a trascender. Entonces, cuidado con jugar con un milagro que Dios ha permitido a la humanidad, que es la multiplicación del ser humano. Se lo reitero con lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son aquellos que andan cuestionando la Biblia cada rato. 9, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todo el mundo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí, esta porción nos pone los dos bandos. ¿Qué bando quiere escoger usted? ¿Tribulación y angustia o gloria y honra y paz eterna? El Señor pasa la línea entre el bien y el mal. De acuerdo a cómo nosotros criemos a nuestros hijos, de acuerdo a cómo nosotros traigamos un ser al mundo, nosotros le podemos enseñar a estar en tribulación y angustia eterna o en gloria, honra y paz eterna. Porque ese ser va a trascender. No como dicen algunas sectas, que mueren y se quedan en un sueño eterno. Y eso, no pasa nada con la gente, eso no es bíblico. Se queda el cuerpo y el cuerpo se deshace, pero su esencia, el espíritu y alma, se van a vivir eternamente con el Señor. Por lo tanto, hay dos lugares. ¿Está usted preparado para eso? ¿De qué sirve que nosotros podamos ganar el mundo y perdamos nuestra alma? Me tengo que apurar para variar. Mateo 16, 24 al 28 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su gloria. Segunda venida de Cristo, aquí está. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Segunda venida. O sea que esos de ahí se van a quedar en la tribulación. ¿Por qué tarda tanto el Señor Jesús? Bueno, ya vimos por qué no viene. Mientras la iglesia de Cristo, o mientras la humanidad no se alinea a Cristo, pues Él no va a venir, porque estamos ahora en vanidades ilusorias. ¿Pero por qué tarda tanto entonces el Señor? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Segunda de Pedro 3, del 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Le han hablado a alguno de esos burladores? ¿O le ha hablado su propio interior? Porque su propio interior a veces se burla de uno. Ese interior, cuando a veces entra el espíritu de duda. Bueno, ¿va a venir o no va a venir Cristo? Pues en esta generación dijo y no ha venido todavía. Ya entendimos lo que es eso. Pero entonces, ¿a qué horas viene? ¿Ya va a venir o no? Pues ya hay rumores, ya vino Hitler y pasó Hitler, ya vino Saddam Hussein y también ya pasó, y así le ha puesto nombre a todos los anticristos que han habido en la historia. Pero ¿y dónde está? Entonces viene la gente de afuera y dice, a ver si es mentira todo lo que te dicen en la iglesia. Si es mentira lo que hablan ahí, si este Cristo no va a venir, andate a la fiesta, anda a pasarla bien, tenés varias mujeres, varios hombres, tomá, fiestá, hacé lo que querrás. Y se van a burlar de nosotros. ¿Dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego que en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ni calculen, dice Dios, ni calculen. ¿Cuál numerología? Eso no pega. Mil años es como un día y un día es como mil años. ¿Mil años de cuáles? ¿Cuántos calendarios hay en el mundo? Nosotros usamos un calendario, pero los chinos usan otro. Los asiáticos usan otro, los árabes usan otro, los judíos usan otro calendario. ¿En base a qué calendario son mil días? ¿O mil días es como un año? No lo sabemos. Pero el Señor así dice, no ignoréis que para el Dios un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se quede afuera de la puerta del arca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ahí está, así lo dice la palabra una vez más, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para que la venida del Dios, para la venida del Dios, del día de Dios, perdón, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí es donde vamos a ir usted y yo. Pero todo lo demás va a ser consumido cuando Cristo venga. ¿Ha sucedido eso? Usted sigue respirando. Ahí está el volcán todavía, que es una piedra inmensa. Ahí está, los elementos no se han fundido todavía. Cristo no ha venido. Así que todos esos farsantes que están ahí diciendo Cristo es mentira. Pero tenemos que estar pendientes y alertas de esa gran venida. Y termino con esta porción de la Escritura maravillosa, gloriosa, que corona la doctrina de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y yo quiero que usted se traslade aquí, no sé, que use la imaginación pensando cómo va a ser eso. Yo creo que nuestros cerebros no pueden colorear la imagen que el Señor escribió en esta porción de la Escritura. No creo que ni siquiera la inspiración, el artista más pródigo, pueda dibujar la maravilla de esta escena bíblica. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, usted y yo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con su vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Si usted cree en esto, apláudale al Señor, porque ese día va a suceder y usted será el ejército de los cielos. Vamos a venir detrás del Señor en su segunda venida, pero para poder venir ahí tenemos que habernos sido en la primera, que es el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que haber estado reunidos con Él a través de la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias porque eres maravilloso, Señor. Hemos entendido esta doctrina de la segunda venida tuya y te damos gracias, porque tu honra y tu gloria será manifestada en el mundo. Oramos por todas aquellas personas que están confundidas, por todos aquellos que se creen tú, por todos aquellos que se dicen ser Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdalos, Señor, a salir del error y a sacar del error a todos sus seguidores. Oramos por ellos, Señor, para que tengan un encuentro personal contigo. Pero esta noche también queremos orar, Señor, por aquellos que en algún momento de su vida han dudado de la venida del Cristo o de esos eventos tan sobrenaturales como el arrebatamiento de la iglesia. ¿Será que eso existe? ¿Será que, Señor, eso no es nada más una película de ficción de los cristianos? No, Señor, en tu palabra se han cumplido profecía tras profecía, y esta generación, este linaje, verá cómo vienes tú por tu iglesia, Señor. Los arrebatas de este lugar y después, Señor, vendremos contigo 7 años más tarde a gobernar sobre los cielos, sobre la tierra. Si hay alguien en este lugar que no está seguro de que su nombre está inscrito en la lista de Dios y que no se quiere quedar a esos 7 años de tribulación, sino que sencillamente quiere anotarse para ir lo más pronto posible a la presencia de Dios, la manera de hacerlo es confesando a Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y como el Salvador, porque Él es el que va a venir en una nube a traer a la iglesia, y porque Él es el que va a regresar a la tierra. Por eso hay que creer como Salvador y Señor en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer que derramó su sangre para perdonar a mis pecados. Inscriba su nombre en el libro de la vida y asegúrese que sea parte de ese gran ejército celestial. Si usted quiere dar ese paso de fe, es necesario hacer una sencilla oración que yo le voy a pedir que haga conmigo. Una oración de unos cuantos segundos. No le voy a pedir que se levante, sino que ahí en su lugar solo tenga la bondad de levantarme su mano para saber que alguien quiere dar ese paso de fe, y así yo desde aquí le puedo guiar en la oración. Yo solo puedo guiarle, yo no puedo perdonarle sus pecados, no puedo llevarlo al cielo, no, no. Ni un hombre puede hacer eso, nadie le puede perdonar sus pecados, solo Jesús. Pero puedo guiarle en una oración para que juntos, usted y yo, le podamos decir al Señor que queremos que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, yo le pido, le ruego que ahí en su lugar levante su mano y me diga: sí, sí, yo quiero hacer ese paso de fe. Y yo desde aquí hago una oración y usted ahí sentado en su silla repite conmigo esa oración. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Le pido que levante su mano ahí donde está. Arriba, aquí abajo, aquí al frente, atrás, afuera. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, este es el momento de hacerlo. Todos los que estamos aquí, Señor, nos vamos a reunir contigo cuando decidas venir por tu iglesia. Todos los que estamos aquí, Señor, somos salvos por tu gracia. Todos estamos inscritos en tu libro, Señor, y te doy la gloria y la honra porque nadie se va a quedar, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Padre. Todo lo que predicamos y lo que hacemos, lo hacemos por ti y para ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos y te doy gracias por tu eterno amor por todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.